Hombre, Jerónimo José Martín, ¿cómo estamos?
Muy bien, de viernes. Ya estamos aquí de fin de semana.
Mira, vamos a hacer una cosa. Pues es que nuestra invitada hoy me apetece tanto hablar con ella. Y la película es tal peliculón que te voy a dar únicamente, y ya lo siento mucho, tú los eliges, ¿eh?
Sí.
Dos estrenos y el tercero, el de nuestra invitada.
Ya sabes que yo me adecuo a lo que haga falta, como buen
lo
profesional.
Lo sé, amigo.
Y nos tiramos con Hay que hablar de Michael.
Me vienen un montón de canciones a la cabeza y debo sacarlas. Vine aquí para hacer esto. Supe que eras distinto desde que naciste. Deja que tu luz brille sobre el mundo.
Estoy loco por verla, ¿eh? Loco,
sí,
loco,
es
loco.
Es obligatorio verla, sobre todo si te gusta la música, a ti te entusiasma. Es muy fácil hacerla. La reseña de esta película, porque es una película incompleta. Acaba en los años 90, ya se sabe que hizo un primer montaje Anthony Fuqua de 4 horas, que al final lo cortó. No se sabe si la segunda parte estaría rodada. Claro, se quedan todo lo bonito y todo lo positivo de Michael Jackson, hombre, con lo duro que fue también la infancia con su padre, en fin.
Pero termina en los 90, entonces.
Termina en los 90, no entra en toda la parte final con las denuncias y tal de posibles abusos, que en fin, muchas fueron sobre ellas, otras acabaron en pactos. Pero lo reseñable, Jafar Jackson está increíble, o sea, el sobrino lo hace genial, está muy bien, digan lo que digan, son espectacularísimas todas las recreaciones. Anthony Fuqua es actor de cine de acción, día de entrenamiento, pero los conciertos son espectaculares, al que le guste. Y luego queda clara varias cosas, los abusos de su padre, vamos, el maltrato que recibió por parte de su padre, y luego el síndrome de Peter Pan como un piano que tiene, aparte de la enfermedad que tuvo, el vitiligo, que
sí, que la gente se piensa que
se piensa que era opción suya. No, no, es que el pobre lo pasó muy mal con la decoloración que tenía, ¿no? Entonces sí. Yo creo que dan los datos esenciales para conocer, pero claro, no entra en todo el follón de la parte final de su vida para, en fin, darle una respuesta, porque es una película hecha con la familia. Luego sale toda la labor altruista suya, o sea, es muy bonita la peli, está muy bien, pero claro, se te queda. De hecho, la película acaba, la historia continúa. Y yo creo que va a haber segunda parte.
Puede haber parte 2, claro.
Sin duda.
Claro, claro,
sin duda.
Vale,
y luego
cosas.
Te traigo una. Porque las de terror a ti no te gustan, La Horcada, que es un terror español de una cantautora suicida y vengativa. Esa
pero
no te
me han hablado bien.
Sí, será entretenida y ya sabes que hay muchos seguidores del cine de terror, por eso se estrena toda la semana una. Pero una que está bastante bien, de ciencia ficción francesa, con un gran reparto, se titula Zona 3.
El programa Alma y su creador, George Kessel, son enemigos del pueblo.
Como todos nosotros, él quería una sociedad mejor, más justa y más segura.
Todo es falso.
Todo es falso y hay una IA omnipresente y hay bichos estos que ejecutan sobre la marcha. Está muy bien, o sea, es una imitación que ha hecho Cédric Jiménez, que hizo dos buenas películas, Conexión Marsella y El hombre del corazón de hierro, y Noviembre, que era una recreación de los atentados en las discotecas, muy bien hecha, casi en tiempo real. Y aquí ha imitado Blade Runner, realismo sucio, feísta. Dos, una película Buddy Movie también, Gilles Lelouch, un tío quemado, y Adèle Exarchopoulos, una chica joven. Hay tres zonas en París, es en plan los Juegos del Hambre, los ricos, los medianos y los pobres, y un follón ahí con un asesinato en medio. Está bastante bien, no es muy original, pero late el buen eco de George Orwell y 1984, con lo cual es una buena película a los que les guste no solo el cine de ciencia ficción, sino el noir, que diría Garci, porque es una película de cine negro francesa ambientada en el futuro. Está bastante bien.
Qué bien. Yo ahora quiero hablar de este peliculón. Se llama Después de Kim.
Kim ha muerto. Su marido está desaparecido. Teníamos poco contacto con ella. ¿Y el niño?
¿Qué niño?
Su hija tiene un hijo de 4 años. Suponemos que se lo ha llevado el sospechoso.
Su directora es Ángeles González Sinde y está con nosotros esta mañana. Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, pues encantada de estar aquí con vosotros. Es que es una maravilla que me reciban con el tráiler, con tus buenas palabras, con la música de Cristina Rosenvinge, que ha compuesto esta canción expresamente para... La acaba de lanzar hoy. Hoy sí. Podemos escucharla en sus redes. La ha compuesto para la película, porque Cristina hace un personaje en la película.
Sí,
es actriz también.
Sin decir adiós se titula el tema.
Sin decir adiós, sí.
Hay un ahora hablamos de lo orgánico que es todo, porque al final todo esto surge de ti, todo. Pero primero, voy a hacer una pequeña... Voy a dar una pequeña pincelada del argumento y tú lo completas con lo que quieras, ¿vale? Pues es que yo temo mucho el tema spoiler y tal. Y,
muy bien.
Y voy a decir que Juan y Gloria es una pareja divorciada que viaja a España después de la muerte de su hija Kim, con la que no tenían relación. Y allí descubren que fue asesinada. Paro ahí.
Bueno, podemos anticipar un poquito más, no solo que la han asesinado, ellos no entienden en qué lío se ha podido meter su hija para acabar así, y de pronto también les dicen que bueno, que el niño, pues que el niño no sabe dónde está, y ellos dicen, ¿pero qué niño? Ah, no sabían, pues es que su hija tenía un niño, no les había dicho que eran abuelos, no, es que nosotros la verdad no teníamos mucho contacto, tenían mala relación, y entonces, pues bueno, deciden que ellos no se van a marchar de vuelta a Buenos Aires sin conocer a ese niño y sin saber qué ha pasado con él. Y ahí es el detonante, ¿no?
Y ahí además le surgen al padre, el que ha leído seguramente y visto muchas películas, esto tengo que arreglarlo yo, ¿verdad?
Sí, bueno, también movido, claro, el personaje de Darío Grandinetti, los protagonistas son Adriano Ozores, Darío Grandinetti, digamos que tienen actitudes distintas frente a este duelo, a este golpe que les ha dado la vida. Ella se hunde, cuando en realidad ella es la mujer más independiente, que sigue trabajando, que cree que lo tiene todo claro, que es muy resuelta y muy tal, y él en cambio es el que estaba, que le habían prejubilado ahí en su casa, se ha quedado viudo, eso es una mujer, está que, uf, en fin, que no levanta cabeza, ya le da todo lo mismo, y en cambio, bueno, pues es el que tira para adelante, porque esto es también es así en la vida, no sabemos cómo vamos a reaccionar, ¿no?
Sí, claro, sí. Pero Ángel, me parece, es que tengo muchas preguntas sobre el origen de todo, porque todo esto sale de una novela, pero es una novela que has escrito tú.
Sí.
¿Cómo surge escribir esta novela y cómo es el proceso de llevarla al cine? Porque, uh-huh. Y después también quiero preguntarte, cuando uno hace una peli sobre su propia novela, tiene más licencias que...
Claro.
Pero bueno, empieza primero por la novela.
Sí, sí, tienes muchas más licencias, porque no estoy preocupada con si se va a sentir traicionado el novelista o la novelista, así que he hecho de mi capa un sayo, porque siempre hay que cortar y cambiar muchísimas cosas. La novela surgió mucho antes, porque... se publicó en 2019 y yo tardé unos años en escribirla, o sea que en ese proceso de escritura Gerardo Herrero, que es el productor y con el que yo he trabajado muchas veces desde el inicio de mi carrera, pues un día charlando me preguntó, ¿en qué andas? Pues le conté, pues esta novela que es de unos que vienen a Benidorm y de pronto tienen que enfrentarse a esto y además en un sitio que es que les es marciano, rarísimo, no descifran, ellos todos en shock y con su cosa emocional dramática en un sitio donde la gente va con flotadores y de vacaciones y que, en fin, todo a contracorriente. Y bueno, y él dijo, pero ahí hay una película. Y bueno, y a lo largo de todos estos años, pues él ha seguido tirando el proyecto, insistiendo en que transformáramos eso en una película para dos buenísimos actores maduros. Es verdad que eso es algo que es quizá más... menos frecuente en el cine, tener protagonistas ya de, bueno, pues en su madurez y...
Están soberbios los dos,
Que fíjate, a mí hay algo que me gusta, y lo hablo mucho con Jero, que me gusta mucho del cine, que es cuando te ves reflejado en las emociones y en los sentimientos o en la forma de actuar, ¿no? Y en esta peli me ha llamado mucho la atención el contraste que hay entre los protagonistas, porque uno intenta actuar, el otro... está completamente bloqueado y al final son las dos formas naturales de sobrevivir al dolor, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Es una película de contrastes. Tiene ese contraste entre las actitudes del padre y de la madre. Tiene el contraste también incluso de los géneros y de los tonos, porque hay momentos en que no podemos por menos que reírnos, porque ellos se llevan muy mal y se enzarzan en discusiones y broncas constantes.
Sí.
Y eso para ellos no es nada cómico, claro, lo viven con cabreo, con angustia, pero nosotros desde fuera, claro, como reconoces esos tiras y aflojas de gente que se ha conocido muy bien, aunque no se hablen y haga años que no se tratan, pero que tienen esa familiaridad, y eso lo hacen muy bien Darío y Adriana.
Están
la verdad
geniales,
es que tienen una química que sí que parecen un matrimonio de toda la vida, que se lleva mal, y bueno, y ahí van cambiando, porque el tono a veces es como de drama psicológico, drama familiar, luego hay otros momentos en que...
más de thriller, ¿verdad?
De thriller, claro, exactamente, sí. Porque hay toda una trama policiesca, delincuencial, detrás de esa desaparición del niño y de la muerte de la hija, y que eso a ellos les viene grandísimo, claro, ellos son gente normal, él es un señor que es físico, que ha trabajado en una petrolera toda su vida en Argentina, y ella pues es una médico, neuróloga, que tiene su consulta, sus pacientes, en fin, que no es que en su vida se han visto en una como esta, y menos en Benidorm, que es que no
es otro
entienden
personaje,
nada.
¿Eh?
Es otro, esa ciudad es otro personaje.
Te iba a preguntar por qué Benidorm, por lo ecléctico. ¿O qué?
Bueno, en parte, desde luego, también porque yo paso muchísimo tiempo en la Costa Blanca, yo tengo casa allí, paso pues la mitad del año, en fin, yo me voy allí si puedo... todos los meses, porque es que me encanta. Hace muchísimos años que mi familia tiene casa ahí y ahora yo ya tengo la mía propia, y entonces es un mundo que siempre me ha atraído, siempre me ha generado muchísima curiosidad, porque además es una transformación constante la de Benidorm, siempre está poniéndose al día, actualizándose, luego ese cruce de caminos de gentes tan variadas, los turistas que van a pasar unos días con los niños, la familia, el sol, los jubilados, luego por otra parte los ingleses que van ahí a desfasar y a divertirse, las discotecas, la noche, luego toda la gente que va para dar servicio, hay muchísimos trabajadores de todas partes del mundo, ¿no?
Y los indígenas
y
también.
Y los locales, que llevan aquello con mucha resignación y mucha paciencia y mucha eficacia. Es una ciudad modélica.
La saca de todos los puntos, también los planos generales desde arriba. Ves un venidor distinto y luego ya cuando te metes en la noche. Y
luego
tal,
la naturaleza también, porque la gente quizá no asociamos tanto ese enclave de la provincia de Alicante con lo que es luego el interior o incluso el parque de Sierra Gelada, que es donde rodamos el final de la película, que es el término municipal de Benidorm. Y la naturaleza, el paisaje es muy bonito. Entonces, el contraste entre algo tan urbano y al lado tienes las montañas, las huertas, los frutales. No sé, a mí me encanta Benidorm. Luego tiene un mito, ¿verdad?, que a cualquier persona que le dices, he ido a Benidorm, o voy a Benidorm, o he pasado por Benidorm, y, ¿no?
Bueno, tú has hecho una película en la que
todos
hay un
algo.
Asesinato en Benidorm y tal. O sea, ¿qué quiero decir?
Bueno, que los hay.
Apuntas ahí las mafias.
De vez en cuando los hay.
Ángeles, ¿qué crees que es más difícil, perdonar a los demás o perdonarse a uno mismo?
Uy, yo creo que perdonar a los demás. A mí, desde luego, perdonar a los demás y comprender me es más fácil. El rencor me parece que es un gasto de energía totalmente superfluo. Porque, es que perdonarse a uno mismo, al menos para mí, es lo más difícil. Siempre estás dando vueltas, o en mi caso, a por qué no hice esto de esta manera, podía haberlo hecho de la otra...
Ahí en tu anterior película, en El Comensal, hiciste esto, una reflexión sobre el perdón magistral,
claro,
magnífica.
Claro. Sí, El Comensal, que va sobre la marca que deja el terrorismo de ETA en varias generaciones de una familia, pues sí, va también mucho de eso.
Ahora, hay una idea muy potente en la peli que yo me he visto muy reflejado en ella, y también ahora con cierto miedo, porque he sido padre hace poco, Ángeles, y es que nunca terminamos de conocer del todo a nuestros padres.
Exacto.
Ni a nuestros hijos. Que es una cosa que parece que es paradójico, ¿no? Pero
sí.
Pero es que es verdad.
Sí, sí. Yo se lo escuché una vez a un detective, un inspector que estaba investigando uno de estos casos de desapariciones de una chica joven y tal, y decía eso. Bueno, es que las familias nunca sabemos el 100% de la vida de nuestros familiares. Sabemos, pues no sé si el hombre lo cifraba como en apenas un 40%, no por malicia ni porque tengas cosas que esconder, sino bueno, porque es así, las personas tenemos distintas áreas de actividad y es cierto que ellos se tienen que enfrentar a ese desconocimiento de esa mujer joven que han perdido, ¿no? Y que ellos tenían, como muchas veces pasa en las familias, pues tú tienes una etiqueta, un rol, este es el desastre, esta es la hija cariñosa, el otro es el lo que sea, el trabajador.
Tú con tus niñas, ¿cómo lo tienes todo, verdad?
Pues pasa eso, que cuando tienes hijos siempre estás, no se acaba nunca esa responsabilidad y también esa sensación, esas preguntas de lo habré hecho bien, lo habré hecho mal, me habré pasado de estricto, me habré pasado de permisivo.
Con el tarambana, que siempre hay alguno en toda
la familia. Y esta era la hija de los personajes de la película después de Kim, pues es una hija conflictiva, tarambana. Lo que pasa es que lo que los padres no se dieron cuenta es que la hija se convierte en esa persona con dificultades para sentarse para estudiar, para centrarse, por el divorcio tan áspero y tan malo que tuvieron ellos, que eso pasa a veces en las parejas, ¿no?
Ahí hay todo un complejo de culpabilidad, ¿verdad?, en ellos, que a los personajes los enriquece mucho, porque poco a poco van haciendo examen de conciencia también, ¿no?
Sí.
Y van acercándose otra vez entre ellos.
O sea, claro, sería... y luego también les da este golpe en la vida, como ocurre a veces, pues les hace repensar todo, porque... Ellos ya están en una edad en que creen que lo saben todo, ya tienen todo decidido, sus valores, sus creencias, sus ideas, sus no sé qué, su carrera, su tal, y en cambio esto les hace repensar todo y muchos de sus prejuicios sobre la ciudad, sobre Benidorm, el uno sobre el otro, sobre mil cosas, sobre los demás, sobre la vida, sobre tal, pues se les van cayendo, se les van desarmando y ese proceso de, al final... de compañía y de ayuda mutua a su pesar, pues es lo que les salva, ¿no?
Sí.
La verdad que, oye, enhorabuena por la película, porque es un peliculón. Pero te quería preguntar, Ángeles, ¿tú volverías a ser ministra si te lo pidiesen?
No.
¿Qué claro lo
qué?
Tienes.
No.
Qué claro
no.
lo tienes.
No.
¿Por qué?
No.
Cuéntame.
Hombre, porque fíjate cómo está el panorama ahora, ¿no? Lo dura que es la política, lo agresivo que es el discurso político, eso es, soportar eso es...
Está degenerando un poco, ¿no crees?
Sí, y luego también porque yo creo que la política es para gente que es funcionario, es decir, gente que tiene una plaza a la que volver, para un independiente que además es un autónomo como yo, claro. Tú cierras el chiringuito...
Y un artista además, claro. Con la cultura como está apreciada.
Luego
mismo.
Se paga, hay que pensárselo mucho, porque hoy en día la política te desprestigia como profesional, no es como... Era a lo mejor antes que, bueno, tú pasabas por un gobierno y luego la sociedad civil pues aprovechaba ese conocimiento, esa experiencia, todo ese, ¿no? Como realmente es un como trabajo es muy bonito y muy, es un orgullo.
Pero lo que
es
Ángeles es, yo cuando hablo con alguien que se dedique a la política y veo, hay político... La mayoría, creo yo, que trabajan, o sea, que tienen a lo mejor actos a las 12 de la noche que luego
Totalmente.
Tienen que estar a las 6 de la mañana despiertos y...
Sí, es que eso también es algo, claro, no tienes vida. Y más en algunos carteras, como por ejemplo Cultura, que hay tanto acto, tanto evento, tanto tal...
Tanta presentación de...
Sí,
y tantos ámbitos, literario,
en tantos
cinematográfico,
ámbitos,
musical...
Pues es verdad que, bueno, pues que pagas ahí un precio, un coste personal, pero bueno, el trabajo es maravilloso, es apasionante dedicarte a servir a tu país, conocer por dentro la administración, cómo funciona todo ese... información que tienes sobre tu sociedad, tus coetáneos, no sé, para mí eso es algo que te transforma completamente y
como guionista
bonito.
Lo aprecias bastante también, porque ver un lado, entiéndeme, te falta un guión sobre ese tema.
Sí, me falta un guión sobre ese tema.
Oye, hay muchos guionistas en el cine y también en la política, ¿eh? Que al final
desde luego, claro.
Tienen que hablar mucho y eso se lo escribe mucha gente. O sea,
y hay que construir, ¿no? Esos relatos que tanto les gusta a ellos... armar esa continuidad
relato,
entre
sí,
una cosa
está
y otra.
Bien tirado, está bien tirado
te rescato que hemos venido a hablar de cine y quiero recomendarle a quien nos está escuchando que por favor vaya a ver al cine Después de Kim. Es una gran película, me ha encantado y ha sido un placer hablar contigo, Ángeles.
Para
y te
mí
deseo
también,
lo mejor.
Muchas gracias, me ha encantado
muchas
estar
gracias,
en tu programa.
Ángeles.
Gracias,
muchas
Alberto,
gracias
Jerónimo.
Un beso.
Chao.